Milagro en verlos, podemos salir a la calle, porque la cuarentena sí funcionó y el gobierno se puso las pilas, entonces ya superamos el coronavirus como país, ¿verdad?
Ah, qué felicidad vivir en un país desarrollado.
Sí, la gente que tiene sospecha de estar enferma la atienden rápidamente, los resultados son prontos. Toda la política de prevención de la enfermedad ha sido un éxito a nivel distrital, a nivel nacional, todo ha sido, wow, me quito el sombrero.
Sí, gracias a eso podemos estar en este momento juntos, nos hemos besado, nos hemos tocado, nos hemos acariciado, de todos los puntos que podemos estar, ¿verdad, cerdo? Perdón. Me exalté, es que seguimos en
Cálmese,
cuarentena.
doctor.
Si usted está fuera de Colombia, nosotros seguimos en cuarentena. Cuando esperamos estrenar la séptima temporada, viéndonos las jetas, pues no, seguimos pagando Zoom para poder grabar este podcast. Gracias a las buenas medidas que ha tomado nuestro gobierno local y nacional.
Hijo de putas.
Estamos más jodidos que un hijo de puta, ¿no?
Y la noche que viene. Alístense para la temporada 8 también encerrado.
Y la noche que viene sonó al cura del
Sí,
minuto de Dios.
precisamente por eso lo hice.
Sí, pero fue tan. Bueno, demos gracias por el día que ya pasó y la noche que viene.
Sí, hue puta. Quiero salir, quiero ir a un puto restaurante. Estoy desesperado de preparar mi propia comida y de pedir domicilio que la comida sabe raro. Hue puta.
Sabía COVID.
Sabía COVID.
Hace poco pedí un burrito a domicilio y no sabe bien. Pues puta, tengo rabia. Y quiero ir a cine, maldita sea. Me hace falta ir a cine.
Creo que a mí lo que más me hace falta es el cine, la verdad.
A mí lo que me hacen falta es ustedes.
¡Ay, no! No seamos tan bellos, hijo de
Sí,
puta.
no, eso no, el cine.
Pero, todos de pie para el himno nacional de la República de Colombia, porque hoy es festivo en este
Chochal.
país.
Ah, país.
Gracias.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina. ¿Por dónde voy?
Ese no es el himno. Debería, es más bonito que el himno, pero yo me
Ah,
llamo
perdón, no es
Cumbia,
ese, no es ese. Entonces,
lastimosamente no es el himno de
a mí,
Colombia.
deme un aguardiente de caña.
Muy bien.
No, yo digo que el nacional debería ser antipatriota de las 1280 almas. Ese debería ser el himno nacional.
Todos sabemos que el himno no oficial es. ¡Ay, qué
¡Qué
orgulloso!
orgulloso me
Que es cada vez que
siento!
le ganamos a Bolivia 1-0 sufriendo en Barranquilla, ponemos esa canción.
Con gol de penal, con dos
De
penales, uno se lo
penal.
tiró Teo y el
Y el
otro.
otro casi se lo caga a James y lo vemos decir, ¡hijo de puta!
Sí. El otro fue un autogol por ahí. Arrancamos esta temporada con un optimismo patrio, weón. Ah.
Es que yo odio los símbolos patrios. No me gustan los
¿Todos?
símbolos patrios. No solo los de este país, todos.
Sí,
Todos,
el
todos. No me
patriotismo no
gustan los
debería
símbolos.
existir. No hay motivo por el cual sentirse orgulloso
No hay
de
ningún
correr con la
símbolo
suerte.
patrio a nivel mundial que le guste.
No. La Marsellesa porque es el himno más hermoso del mundo,
Y
solo
Francia,
por encima del de
claro,
Colombia.
Francia contrasta que tiene el mejor himno con el peor ave nacional, el gallo.
El
Como,
gallo, güey.
fuck.
Es que, ¿qué signo zodiacal es usted? ¿Qué símbolo patrio?
¿Es usted? Hacer un quiz. Vamos a hacer un quiz en BuzzFeed.
¿Qué símbolo patrio eres tú? ¿Pero cuál le gusta a usted, Diego? Que lo dijo como.
No, marica, es que me sorprende que en serio ninguno, porque nunca lo había pensado. Pero no puede ser que ninguno te quede algún símbolo patrio de algún país que no se apelle. Pero no se me ocurre.
Pues que todos los símbolos patrios se han usado para cosas muy peyes. O sea, es como el principio de los símbolos patrios. Yo soy mejor que usted.
Los países deberían reinventarse, porque no aprovecharon esta cuarentena para reinventarse, cambiar de símbolos, unos que cuadraran
Sí.
más. El
Hacer
único que tal nos
remarketing.
cuadra es el ave.
Porque no les faltaba tiempo, les faltaba voluntad.
Ahí está, es eso.
No, pero si el ave nacional de Colombia es propio, es un puto carroñero gigante.
Exacto, es una ave carroñera, nos cuadra perfectamente. Pero de resto, marica, pues la del escudo. Se han hecho 8.000 memes y no memes explicando por qué ese escudo es una falacia. El himno es horrible.
Sí.
Es todo violento.
La bandera
Hay una
es
señora que se
reaburrida.
arranca los
La
cabellos.
bandera es reaburrida y otros 4 o 5 países la tienen. Y son los tres colores primarios. No puede ser más aburrida esa hijo de puta.
Hagámosla en RGB. Que sea un código, un numeral. Sí. Numeral 00 AC C8. Esta es nuestra bandera.
América, la prefiero.
Si están aquí después de ver nuestro nuevo video de la temporada 7, sabrán que seguimos encerrados y que tenemos muchos agradecimientos que darle a las viejas glorias de Estúpido Nerd, porque es la gente que nos ha apoyado y acompañado hasta este momento. Vendrán nuevas glorias.
Las viejas glorias. Suena como si en cualquier momento fueran a jugar un partido de fútbol contra Edwin Congo y las glorias del Real Madrid.
Ahí está. Podemos hacer un partido de que Edwin Congo por fin debute en el Real Madrid contra las viejas glorias de Estúpido Nerd. Estúpido Nerd Real felices. Madrid. Que yo espero que a nosotros nos vaya mejor que a Millonarios, pero pues... Creo que no va a ser tan difícil jugar contra Edwin Congo con como 60 años.
Oiga, hablando de Millonarios,
¿cómo van los Patriots?
¿Quién ganó?
Hola, queridos Patriots.
¿Quién ganó la liga de FIFA colombiana?
¿La eSport?
¿Águilas Doradas?
No, era Huila contra algo así. La final fue Águilas Doradas Unión Magdalena.
Puta. Y ganó Águilas no sé, Doradas.
Ni siquiera parece, como que a nadie le importó. Es como, La final es esa. Chimbi, ambos ganaron.
Medalla de participación.
El falso inicio más largo de la historia de Estúpido Nerd.
Porque es el falso inicio de temporada.
Es el falso inicio que definirá todos los falsos inicios de esta séptima temporada.
Nada más falso que este inicio.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a la séptima temporada de Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas.
Oh, ¡Nerd! ¡Estúpido!
¡Vamos, la directora! ¡Qué felicidad! ¡Ven otra vez grabando!
Y aquí seguimos robándole los chistes a Berto y Andreu Buenafuente, que espero nunca nos demanden por robarles las rutinas.
No, Samanté para ellos.
Samanté para ellos. Y pues, como pueden ver, nos vestimos de gala, tenemos nuevo logo, tenemos logos más chiquitos, una nueva página web para que vayan y la miren. Tenemos nuevas cosas como un nuevo podcast, pero les vamos a contar esto al final para que escuchen todo este podcast y luego vayan a ese podcast.
Si no, porque pues, el botón adelantar no existe, olvídenlo.
Olvídenlo, se los vamos a decir en el minuto N. Hoy vamos a hablar de otras cosas ñoñas como la ley. Porque Colombia es un país de leyes.
Sí, ah, yo pensé que el grupo
no se cumple.
Yo pensé que
tira mi vida. Aunque se va y no se
Pero la ley solo es para unos pocos que pueden pagarla. O sea, la gente oprimida.
La gente de bien.
Cae la ley con todo el peso que pueden pagar la gente de bien. Hoy vamos a hablar de otras cosas ñoñas como engañar al sistema, o de otras cosas ñoñas como engañar al sistema corrupto, otras cosas ñoñas como robar, otras cosas ñoñas como hacer todo un plan para reclamar lo que es propio por encima de lo que diga cualquier hijo de puta pintado de verde. Digo, de cualquier otro color. Hoy vamos a hablar...
Cualquier hijo de puta vaya.
Vaya, eso. Hoy vamos a hablar de una película que nos enseñó que las soluciones pueden tener más de una cara, de una película que nos enseñó que ante todo la unión hace la fuerza y nos dejó un lindo meme que es una pared pintada con un graffiti que dice exactamente eso. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Hoy vamos a hablar de la película o de una de las películas más queridas por todo este país, La Estrategia del Caracol. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo? Feliz de estar de vuelta.
¿Cómo le fue sin nosotros?
Ustedes me hicieron falta, pero coincidió con mi tiempo de vacaciones del trabajo. Entonces, la verdad la pasé muy bien y no quiero volver a trabajar. No estoy listo.
Toda Colombia está contigo, Diego.
No estoy listo.
Sensación patria.
Ay, jueputa.
Y aparte, hoy festivo.
No, marica, estoy preparándome para el... psicológicamente para el lunes más lunes de todos los lunes que puede haber.
Volver a clases.
Hijueputa. ¿Ustedes se acuerdan las pocas ganas que uno le daban de ir a clases cuando uno era estudiante?
Sí, obvio.
Bueno, siendo profesor es el triple.
Se notaba.
Sí.
Es muy duro, es muy duro.
Y con Boris, con la cara alegre de volver al trabajo, Boris.
Si usted viera. No, yo no he tenido vacaciones, yo sí he estado trabajando. Eso no significa que no quiera también botar la toalla y decir no más trabajo. Sí, es una sensación de todos. Estoy cansado, estoy muy cansado. Pero estoy muy feliz de volver a verlos o lo que sea esto. Sí, hacía falta el podcast. A mí me hacía mucha falta, pero también me hace falta no hacer nada.
Me hace más falta no hacer nada. Yo, igual que ustedes dos, soy la otra cara de esta moneda. Es una moneda de tres caras.
De cayó de filo.
Y tampoco quiero volver a trabajar nunca. Entonces, ya saben, patreon.com.
Uy, sería.
Estúpido nerd. Y con su ayuda podrán darnos más tiempo para hacer una de las dos cosas que más nos gusta, que es hablar en este podcast.
Marica, donde yo viviera de estúpido nerd, yo diría, me comprometo a que sacamos día de por medio un capítulo.
Y lo editará su madre.
Pues. No, lo editará un editor. La idea es que podamos tener a alguien que trabaje para eso.
Ah, entonces ya seríamos cuatro que tendríamos que vivir de esto.
Ah, pues obvio.
Un saludo a la mamá de Diego. Era solo una forma de hablar.
Pero que si aprende a editar, bienvenida. Que mande la hoja de vida.
Marica, si no fuera porque mi mamá vive clavada de trabajo, hasta lo pensaba. Decía, como madre, mira, hay una posibilidad.
Igual no podemos pagarle todavía.
Sí, por eso también, como tal vez todavía no.
Diego y Boris son @alefrito y @cefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd porque @estúpidonerd no nos ha querido dar la cuenta.
Pero.
Hashtag denle la cuenta a Estúpido Nerd.
Hashtag liberen Estúpido Nerd.
Hashtag liberen Estúpido Nerd. Entonces, ahí escribirle a Twitter ayuda para que nos ayude con esa cuenta. Sería magnífico, maravilloso y hermoso. Pero también queremos contarles que estamos estrenando Discord. Estrenando es un decir porque lo teníamos era por allá. Lo que hicimos fue limpiarle las telarañas. Tenemos una sección de spoilers que entren con cuidado. Hay una para videojuegos, otra para series, otra para películas y otra para otras cosas ñoñas. Todo está por hacer. Todo está para que vayan y empecemos a crear una micro comunidad de estúpidos o de nerds, como quieran llamarse ustedes mismos. Y también para nuestros Patreons, pues hay unos canales cerrados y privados para que hablen de lo que pueden ser los capítulos de Season Pass, nuestro podcast exclusivo, que solo podrán encontrar en patreon.com/estúpidonerd, dependiendo del tier al que se suscriban, donde tendrán otros beneficios aparte del podcast, como extras de los capítulos, poder proponer temas para que hablemos en el podcast exclusivo, votar esos temas. Ah, y el live mensual para los Patreons, donde hablamos de todo lo que no va a ser capítulos, de toda la vida, de lo que ha sido la cuarentena, de lo que se les dé la gana, que acabamos de salir de uno que estuvo del putas el 31, el pasado 31 de julio estuvo maravilloso, una chimba con todos los Patreons. Esto no está pregrabado, no es 30 de julio.
No,
para no nada. Me estoy para inventando nada. Esto, pero está una putería. Igual los meses pasados ha estado bastante chévere, sí. Poder verles las caras y ponerle cara a la gente que nos escucha. Entonces ya saben, patreon.com/estúpidonerd. Y dicho todo esto, vamos con la ficha técnica, don Boris.
Sí, señor, la ficha técnica de la estrategia del caracol. Pero para eso, tenemos que viajar al año 1993. En las radios del mundo suena I Will Always Love You, de Whitney Houston, y La Gota Fría, de Carlos Vives.
Juan Dapo está bien, ¿le pasó algo?
El canto de Juan Dapo fue canto tan igualito. Agudo que hasta Zoom lo bloqueó y no se escuchó.
Zoom nos protege. Sí.
La es domesticación del perro sigue su curso y aquí en Colombia, aquí mismito, vimos cómo se estrenaba...
Aquí, a dos cuadras.
Sí, a dos cuadras.
Allí.
Vimos cómo se estrenaba La Estrategia del Caracol, la película de Sergio Cabrera, que comenzó a rodarse en 1989. 4 años se demoraron entre grabaciones, entre rodaje, edición, entre indecisión del director, porque en un momento le perdió el amor a su propia criatura, tan parecido a Dios, y por fin, en el 93, salió al aire, la que quizá, o pues debatiblemente, es la mejor película del cine colombiano. Para algunos lo es, para otros no, pero sin duda, está en el top de las mejores y de las más queridas por todo el país.
Para unos lo es, los otros están equivocados.
Sí, pues es que es difícil. Colombia, aunque uno no lo crea, ha hecho hasta buenas películas. Hay gente que compite, que ponen, por ejemplo, a la gente de la Universal, a Confesión Aura, a incluso El Abrazo de la Serpiente, porque pues bueno, estuvo nominada al Oscar. Hay algunos
y todo el mundo sabe que si algo... Todo el mundo sabe que si algo está nominado al Oscar, es increíble.
Sí, todo. Como El Paciente Inglés, por ejemplo. O Shakespeare Enamorado.
Suicide Squad.
Pero bueno, pero esta película sí ganó el mérito y convirtió a Sergio Cabrera en el que antes era un actor, era como galán y director de comerciales, en un director de cine muy respetado y muy importante. Y también le abrió las puertas a mucho del cine colombiano en el exterior, porque esta fue una película que se presentó en muchos festivales, que ganó reconocimientos internacionales, y al día de hoy, 27 años después, sigue siendo como la película colombiana de culto, y es que es buenísima, jueputa, es muy buena.
Muy buena.
Hace unos días escribí en Twitter que había una película, que acababa de ver una película que me había llenado el corazón, que me había dejado muy feliz, y pues no respondí cuál era para evitar el spoiler, pero pues era esta, de La Estrategia del Caracol, que en serio me llena de alegría y de paz, y es una maravilla, carajo.
Don Diego, ¿cuáles son los estratropos del caracol?
Los estratropos del caracol. En esta película, uno de los elementos más claros que se ve en muchas otras producciones es la lucha de ricos contra pobres. De, más que desigualdad, de inequidad está súper marcada y está mediada además por la justicia. Como la justicia es mucho más fácil que se incline hacia el lado de los ricos que hacia el lado de los pobres. Tiene una muy buena cantidad de crítica social hacia muchos lados. No andar mucho en eso para no spoilerlo todo, pero digamos que esos son los sectores por los que más se mueve y esos son los tropos como más presentes en la película. La sinopsis. Esta película se trata de una casa en el centro histórico de Bogotá, en la Candelaria, que se está pidiendo que se desaloje porque el dueño legítimo, digamos que es
legal.
El dueño legal de la casa, más que legítimo, legal. El dueño legal de la casa la está pidiendo y todos los que viven en ella están buscando cómo impedirlo. Trazan dos estrategias, una estrategia para pelear legalmente, la cual obviamente no funciona porque si no, no habría película. Y la otra es esta estrategia del caracol que, digamos que muy someramente, de nuevo para no spoilear, aunque la película es del 93, pero bueno, muy someramente consiste en hacerla del caracol, echarse la casa a cuestas e irse para otro lado. Es una película que tiene un cast, una gonorrea, una vaina impresionante y que retrata un pueblo colombiano que rara vez se ve en películas colombianas, lo cual es extraño, porque este es un pueblo que uno ve, esta gente uno la ve y uno dice, esa es con la que yo convivo, esa es la, tanto los ricos como los pobres, todos esos yo los veo en la calle, yo estudié con ese man, yo vivía al lado de ese otro, es muy fácil identificarlos, cosa que a mí no me pasa, ni con las comedias pendejas, ni con las que se supone que sí son súper del pueblo colombiano, eso no me pasa con esas, pero con esta sí. Siento que esta es una película, como la película que he visto que más refleja lo que realmente es. Voy a decir el pueblo bogotano, pero yo siento que aplica para colombiano en general. Y pues ahí tiene sus hijueputas tropos pintados.
Eso fue la ficha técnica y los extratropos. Y después de la cortinilla vienen todos los spoilers, que si no han visto la estrategia del caracol, pues vayan a verla antes de seguir. Está en YouTube.
Y de muy buena calidad. A mí me sorprendió la calidad en la que está en YouTube la película.
Ojalá no tengamos problemas con eso, pero pues está ahí para que la vean. Y les tenemos una sorpresa para este capítulo, una gran sorpresa, que vendrá con todos los spoilers después de la siguiente cortinilla.
Materiales reveladores que acumulemos allá, nos los llevamos en un operativo relámpago el último día.
¿Arriesgarlo todo en un solo día? ¿Semejante trasteo? Esa es una locura, Jacinto. Yo propongo múltiples trasteos nocturnos.
Carajo, justo los trasteos nocturnos están prohibidos por la ley.
De todo discreción.
La estrategia del caracol nos cuenta la historia de los inquilinos de la casa Uribe. Una casa que fue abandonada por la gente rica luego del Bogotazo y que ocupó la gente de menos recursos de otros lados de la ciudad, de otros lados de Colombia, de otros países incluso, porque nos centra en dos personajes principales, que son el perro Romero y Jacinto, quienes son los encargados, como dijo Diego, de planear las dos estrategias para evitar que los saquen con policía de su casa. Ellos llevan viviendo ahí años, 50 años, hay gente que nació ahí y quiere morir en esa casa y bajo los ojos de la ley deberían tener, tiene algún tipo de derecho sobre la propiedad de la casa, pero pues no tienen la plata para hablar con jueces y Víctor Mayarino, que hace de el malo en esta película, pues sí la tiene.
Y contratar testigos falsos. Y,
bueno, o sea. Sí, o sea, menos mal no les dio vasos de agua, porque si no el resultado de la película sería otra.
Sí, hubieran aparecido en el lote con las botas al revés o algo así.
¡Que el perro! Digamos que...
Marica, la del perro, que gonorrea.
Sí, casi, casi.
El perro intenta con triquiñuelas del leguleyo demorar y demorar y demorar la sacada de la casa, diciendo que hay alguien enfermo, diciendo que está mal una cosa, dicen todo para demorar la sacada de la casa, mientras Jacinto se está llevando la casa. Esto ya los nerds lo saben, pero cuando yo la vi, la película, la primera vez, ya grande, yo no la había entendido hasta ese momento. O sea, yo sabía que ellos estaban... Yo sabía que se estaban llevando las cosas de la casa, como las bañeras, y supuse que se estaban llevando los grifos y esas cosas, hasta el momento en el que me doy cuenta que los hijueputas están vaciando las, están sacando las paredes, están sacándolo todo y están dejando un lote vacío con fachada. Y para mí, como esta película es lo máximo. Y ellos logran llevarse su casa a un lote que compran a las afueras de Bogotá, y lo que ganan, según los mismos protagonistas, es la dignidad. Obviamente perdieron el lote, pero se llevaron la casa y con la casa se llevaron su dignidad. Y la sorpresa y la revelación, pues, es que cuando ya van a hacer el desahucio, se cae la fachada porque la dinamitan y vemos un lindo mural con la casa pintada que dice, ahí tienen su hijueputa casa pintada, que es algo que se volvió un meme colombiano, casi.
No un meme, un moto, un lema, un estilo de vida. Un motivo para vivir. Un mantra.
Me gusta mantra.
Se volvió un mantra del pueblo colombiano. Ahí tienen sus hijueputas cosas. Ponga la cosa que tenía que hacer. Y ya, esa es la película. Cómo esta gente, sabiendo que no va a poder con la ley, que la ley está del lado de uno, sino de todos, dice, yo voy a pensar formas de solucionar mi problema de una manera que sea satisfactoria, y la película nos muestra toda la creatividad que tienen estos personajes, porque obviamente lo tienen todo en contra. Entonces, recursos, cómo empiezan a desarmarlo y cómo la solidaridad de la gente es la que logra hacer que el plan funcione. Solidaridad en las cosas más grandes, como donar cosas y construir cosas, y en las más chicas, como dejar de robar, porque pues al caco le dicen, bueno, necesitamos a la policía lejos, por favor, no robe mientras nos vamos.
Okay, y que el man se la toma en serio y como
y trabaja activamente en la construcción y en la
el man.
Se pone la 10, el man.
Refirme el man.
Pero Boris dijo, cuando estaba contando la ficha técnica, que la película casi que no sale, que tuvo muchos problemas, que se demoró 4 años en salir. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Que era algo que seguramente pudimos haber encontrado en YouTube y buscando e investigando, pero decidimos ir a la fuente. Y siguiendo los pasos de Presunto Podcast, decidimos ir a la fuente, al origen, a la verdad más pura que encontramos. Y le preguntamos a Sergio Cabrera por qué casi no sale esta película. Entonces, de la mismísima voz de Sergio Cabrera, director de La Estrategia del Caracol, tienen esta linda anécdota.
Sí, bueno, lo que sucedió es que el guión de La Estrategia del Caracol lo había escrito yo con Ramón Jimeno. Habíamos enviado el guión a un concurso que tenía Focine, que la gente sabe más o menos, Focine era como el FDC de aquella época, y el premio para el ganador del concurso de guiones era producir la película. Estaba previsto que fuera así. Cuando enviamos el guión de La Estrategia del Caracol, yo estaba en pleno rodaje de técnicas de duelo, y en medio del rodaje de técnicas de duelo llegó la noticia de que habíamos ganado el primer premio y que por lo tanto teníamos derecho a que Focine produjera la película. La gerente de Focine era María Emma Mejía, y entonces, pues apenas terminé el rodaje de técnicas de duelo, que era en Barichara, yo fui a Focine y le dije, bueno, María Emma, tenemos que empezar a preparar el rodaje de La Estrategia del Caracol. Y entonces me dijo, no, eso no es justo, porque tú acabas de terminar una película, y no puede ser que entonces tú vas a rodar otra porque Focine es para todos, o sea, esas cosas. Y yo dije, bueno, pero vamos a ver, el premio era producir la película, no, pero que no sé, que empezó como a ponerle trabas. Y entonces, para suavizar la cosa y con la experiencia que había tenido en técnicas de duelo, que se había salvado en parte gracias a que yo era coproductor de la película, le dije, bueno, si quieres hacemos otra vez una coproducción, yo consigo un porcentaje importante de la película, que era como el 30%, y gracias a esa decisión de ser coproductor de la película es que la película se salvó. Pero en medio de la preproducción y después de que nos habían dado el primer desembolso, que era alrededor del 30% del dinero, estalló la crisis de Focine, no sé, faltando más o menos 15 días para comenzar el rodaje. Fanny Mickey, que era la representante de los cineastas en la junta directiva de Focine, me llamó y me dijo que ella me aconsejaba suspender el rodaje de la película porque Focine me iba a dejar colgado, que Focine no tenía dinero ni siquiera para pagar la nómina y que no tenían dinero para darme para la producción de la película, que eso era un hecho, que no me embarcara en esa película. Yo me reuní con Salvo Basile, que era coproductor, con Ramón, y decidimos, bueno, preferible tener un pedazo de película que no tener nada. Ya lo que hemos invertido está invertido. Y entonces decidimos seguir adelante con el rodaje con el dinero que poníamos nosotros, que era dinero líquido más el que Focine nos había girado, y arrancamos a rodar la película. Y al segundo día de rodaje se declaró Focine en... Sí, se liquidó Focine. Y efectivamente ya no nos giró más dinero. Y nosotros seguimos adelante con el rodaje que estaba previsto para 8 semanas hasta la 5ª semana. O sea, usando las tarjetas de crédito, usando favores de la gente. Los técnicos fueron súper solidarios y trabajaron la última semana prácticamente a mitad de sueldo, con la promesa de que cuando hubiera dinero se les iba a reconocer. Y así llegamos a la 5ª semana. Y a la 5ª semana ya tocó suspender porque no había dinero. Como sabíamos que eso iba a suceder, modificamos el plan de rodaje para salir de todas las escenas interiores de la casa, porque sabíamos que una vez que nos fuéramos de allá, volver a entrar iba a ser muy difícil, porque esa casa pues la destruimos. En realidad eran 2 casas, pero las 2 terminamos de hacer todas las escenas de interiores y dejamos los exteriores, que eran más fáciles de retomar más adelante. Y entonces la película se paralizó, y a pesar de que yo conseguí gente que estaba dispuesta a poner dinero, los contratos con el Estado son muy rígidos, ¿no? No se podía, no se podía poner dinero en la película, sino el que estaba especificado en el contrato. Entonces era como una situación de que el Estado ni rajaba ni prestaba el hacha, ¿entiendes? No, no había como... Yo como tenía mucho entusiasmo en la película y eso, me puse con la gente del equipo, los contraté, pues en esa época yo era productor de comerciales, hacía muchos comerciales y ganaba mucho dinero, por eso era que había entrado como coproductor. Con el otro coproductor, que era Crear Televisión, entusiasta del proyecto, que era Leopoldo Guerra, nos pusimos a hacer comerciales y logramos juntar dinero para rodar otras 2 semanas, donde ya prácticamente la película quedó terminada. Como no había dinero, en esa época había un laboratorio que se llamaba Bolivariana. Entonces hablamos con el laboratorio para que nos revelaran el negativo sin pagarles dinero. O sea, nosotros entregábamos el negativo, revelaban y nos daban un informe por escrito de que las escenas estaban bien o que había algún defecto en alguna por sucio, por sobreexposición o subexposición. Entonces nosotros fuimos rodando la película a ciegas. Ese era como escribir en un computador sin pantalla, porque, pues, claro, yo más o menos tenía la película en la cabeza, pero no recibía, como se acostumbra en cine, los rushes, los dailies. O sea que cuando estás rodando y tienes plata para el laboratorio, tú ruedas y al día siguiente o cada 2 días vas a una sala de proyección y ves el material proyectado. Nosotros nunca vimos material proyectado a la Estrategia del Caracol porque el laboratorio solo nos mandaba un reporte, pero no nos mandaba positivado. Entonces, bueno, todo eso fue como minando un poco el entusiasmo porque, pues, lo que te digo, era como rodar, como escribir en un computador sin pantalla. Se acabó definitivamente el dinero, pero la película estaba prácticamente terminada. O sea, faltaban 3 días de rodaje, de que no alcanzamos. Entre otras, la caída de la fachada. Yo me puse a editar, pero sin dinero, entonces solo editaba los fines de semana y fui perdiendo el entusiasmo, porque empecé a tener dudas, lo que sucede siempre, ¿no? Que,
claro.
Pero bueno, tanto esfuerzo y tanto gasto, todo el mundo me decía, oye, te vas a arruinar, pero sigues metiendo plata en esa película que no va a salir nunca. Había como esa falta, como pérdida de perspectiva, ¿no? Es que yo pensé que la película no era buena, porque si no, tanto dificultad. Me cansé de meter dinero en la película y todo mi tiempo libre. Y la metí en cajas, pues la gente no sabe, pero un largometraje en cajas ocupa una habitación importante, pues ocupa como un garaje, digamos, medio garaje de coche, porque son todos los rollos de positivo, más las 4 pistas de sonido, más y son cajas y cajas. Y guardé eso en una bodega y ya me puse a trabajar en otra cosa, me puse a trabajar en Ilona Llega con la Lluvia, que era un proyecto financiado, que estaba Caracol y estaba Italia y eso. Y trabajando en Ilona Llega con la Lluvia en México con Álvaro Mutis, un día vino García Márquez, porque yo conocía a García Márquez de La Habana, de cuando hice Técnicas de Duelo, que a él le había gustado mucho, y en La Habana un día que habíamos ido a cenar en casa de unos amigos con Gabo, a la salida él me llevó en un Volkswagen que tenía, me llevó al hotel, porque él tenía su casa, pero en esa época era muy difícil conseguir taxis en Cuba, en La Habana, y entonces en el camino me preguntó de qué proyecto tenía para después de Técnicas de Duelo. Y yo el guión de La Estrategia del Caracol lo había escrito antes de rodar Técnicas de Duelo. Lo que pasa es que no me había atrevido a meterme con una película tan complicada, tan compleja, de mezcla de arquitectura, ingeniería, cine, y prefería arrancar con Técnicas de Duelo, que era una película donde yo, digamos, iba a medir mis fuerzas antes de lanzarme un proyecto tan ambicioso como La Estrategia del Caracol. Y entonces le conté el guión de La Estrategia del Caracol a Gabo. Pero entre que le conté la historia a Gabo y el día ese en que nos volvimos a ver en México, habían pasado más o menos 3 años. Entonces, cuando nos encontramos, porque Mutis organizó una cena en su casa y vino Gabo, con Mercedes, y bueno, era una cena de amigos, ¿no? Y ahí en medio de la cena Gabo me dice, oye, ¿qué pasó con la película esa que me contaste una vez? Y entonces yo le dije, ah, no, Gabo, pues, imagínate, la película la rodé y pues al principio me gustó mucho, pero se acabó la plata, se acabó el entusiasmo y está ahí guardada en un garaje. ¿Cómo así? ¿Por qué guardada en un garaje? Y yo, no, porque pues, me cansé de meterle plata, meterle tiempo, meterle entusiasmo, algo que no avanza, porque pues la verdad es que es muy complicado una película de ese tamaño en manos de una sola persona tratando de... Y entonces él me dijo, no, eso no puede ser, eso es como abandonar un hijo, tú no puedes abandonar una película, hay que sacarla adelante como sea. Se puede ver, me dijo, y yo pensé, voy a sacar esas cajas otra vez. Le dije, sí, se puede ver, claro, se puede ver. Y entonces, más o menos 15 días después, en Bogotá, me llamó la secretaria de Gabo a decir que Gabo pues, quería saber cuándo podía ver la película. Entonces pusimos una cita para en la sala, en una moviola, había que ver las moviolas de antes, o sea, no es como ahora que mete uno un disco y sale todo. Eso eran rollos y rollos y rollos. Fuimos a buscar las cajas, a desempacar, bueno, armamos todo eso. Y llegó Gabo a las 6 de la tarde. Y cuando Gabo vio, o sea, una película con... eso ahí ya era la película, o sea, no todo el material, pero una película son 12 rollos de imagen, 12 rollos de la primera pista, 12 rollos de la segunda pista, 12 rollos de la música, y cada rollo es así de este tamaño. Y Gabo vio eso y dijo, oye, pero ¿y cuánto dura la película? Y yo le dije, bueno, no, en este momento no la he terminado de ajustar, está más o menos en 2 horas y media duraba la primera versión.
Wow.
Y dijo, no, pero pues es que yo tengo una cena. Yo dije, no, bueno, no, vemos hasta que llegue la hora y ya cortamos. Y empezó a ver la película, estábamos ahí con Humberto Dorado, que era el Humberto había escrito la versión final del guión, es de Humberto Dorado, y entonces Humberto estaba ahí porque pues, no sé, pues a todo el mundo le interesaba ver qué iba a decir Gabo. Entonces cuando íbamos más o menos por la mitad de la película, que ya era hora como para que se fuera preparando para la cena, me dijo, oye, hay un teléfono por aquí, y dije, sí, claro. Me llevé a una sala donde había un teléfono y me quedé así como en la puerta y oí, oye, Mercedes, mira que yo voy a llegar tarde a la cena, que arranquen conmigo, que lo que pasa es que estoy en una película, está muy interesante y no quiero, estoy muy, como muy entusiasmado con la cosa. Y se quedó hasta el final y entonces cuando terminó dijo que esa película había que sacarla adelante como fuera, que él iba a empezar a mover todas sus influencias, que iba a llamar a Jorge Sánchez, que era su hombre de cine en México, y que iba a llamar a Costas Gabras, que la mujer era productora, y efectivamente, el lunes siguiente me llamó Jorge Sánchez, la esposa de Costas Gabras, movió algunos hilos para la Embajada de Francia, para una ayuda de Sfonsud, y bueno, y ahí la película...
Se salvó. Pero pues esa fue más o menos la historia porque casi no sale. ¿Y quién fue uno de los salvadores de esta película?
Casi me voy de culo. Yo casi me voy de culo.
Si quieren encontrar como toda esta anécdota más detalle, porque pues no la vamos a poner toda, pues en nuestro canal de YouTube encontrarán toda la entrevista que le hicimos a Sergio. Pero entonces hablemos un poco de lo que es la estrategia del caracol, y creo que deberíamos comenzar con esta idea de qué es lo que les mueve a ustedes más, qué es lo que más les gusta de la película. En vez de hablar de los personajes y de esto que siempre hablamos, hablemos como de estas sensaciones, porque es una película que ha estado 30 y punta de años.
27, pero ok.
30 y punta es 30 y menos 3. Y que sigue la gente como pensándola y recordándola y como poniéndola siempre a conversación cuando se habla de cine colombiano. Entonces, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de la película?
Yo quiero empezar con algo pequeño, un detalle que me parece muy bonito y que se lo comentaba a Sergio Cabrera en la entrevista. Y es muy cool ver Bogotá de los años 80-90. Es muy rara, Bogotá es muy diferente y a mí me gustan esos retratos, esas cosas de decir yo pasé por esa esquina y ahora es diferente. ver en serio, la 100 con 11 sin trancones es muy raro. Ese lugar es caótico, es horrible, es de los lugares más estresantes de Bogotá y aquí está muy tranquilo, que es de la bomba donde trabaja Gabriel. Ver buses moviéndose por la séptima al frente de la Plaza de Bolívar es raro. Los buses en la Jiménez durante un tiempo hubo buses, ¿ah? Y me pareció como, no sé, me llena de nostalgia de algo que no viví porque quizá en esa época pues yo era muy pequeño, no me acuerdo de cómo era Bogotá en esos tiempos. Pero sí tratar de encontrar esos lugares donde se grabó. Cuando comencé a ver la película, lo primero que hice fue tratar de localizar la casa en Google Maps. Lamentablemente esa cuadra específica está cerrada porque está muy cerca de la casa de Nariño, entonces no se puede ver la fachada directa, pero sí está el lugar donde luego se hizo la toma de la fachada. Se puede reconocer que el ascensor de cristal donde está la escena entre el abogado este y Gabriela es en la superintendencia financiera porque se refleja la iglesia esta como roja y blanca que está en la Candelaria. Y por eso le pregunté a Sergio dónde era la casa de Víctor Mallarino.
Lo que les contaba, ¿no? Que me puse a hacer comerciales para conseguir dinero para terminar la película. Y en una de esas me pidieron hacer un comercial para un Chevrolet, no me acuerdo, un Chevrolet. Y el comercial era, el señor se despertaba en la casa y llamaba el carro y el carro atravesaba la ciudad solo, sin conductor, y llegaba y entraba al salón, hasta la chimenea. Y entonces, pues esas casas no existen. Entonces nos pusimos a buscar, y encontramos una casa en construcción que creo que es una discoteca ahora, en La Calera. Creo que es más ahí. Y entonces esa casa la armamos y la decoramos y con dinero de la publicidad. Y en medio de eso, pues nos había costado mucho trabajo conseguir una casa de hombre rico que tuviera mirada sobre la ciudad, porque era la idea como del señor feudal que tiene la ciudad a sus pies. Y de pronto yo dije, oye, rodamos el comercial y apenas se vayan los de la agencia de publicidad, sube el equipo a rodar las escenas de Víctor Mallarino. Y entonces rodamos el comercial de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se fue la gente y nos vinimos todos y rodamos las escenas esa noche y al día siguiente como 24 horas sin dormir ni nada, porque nos salía gratis la locación.
Wow.
Porque conseguir una casa de gente rica que te la alquilen es dificilísimo, porque pues, sí, la gente sabe que uno entra con todos, claro, los rieles, las cámaras, los trípodes, las luces. Entonces es una de las cosas más complicadas del cine, es conseguir sitios donde rodar.
Entonces, esa nostalgia y como esa forma de ver mi ciudad, mi hábitat, me encanta. Me pareció muy, muy divertida de ver, y que es un lugar que me gusta mucho. A mí me gusta el centro de Bogotá y todo esto ocurre ahí. Es divertidísimo. Eso es como la primera sensación que me genera la película.
A mí una de las cosas que más me gusta de la película es que no tiene un género específico. La Estrategia del Caracol no es una comedia.
No.
No es un drama.
No.
No es un thriller. No es una película de suspenso. Pero tiene elementos... Bueno, no, de suspenso no. Pero tiene elementos de todas esas cosas. No es una película de leyes. Pero tiene todos los elementos. Tiene elementos de comedia, tiene elementos de drama, tiene elementos de un montón de cosas. Y no se casa con ninguno en particular, lo cual, si bien para algunas producciones es un problema, como hemos hablado aquí en Estúpido Nerd, que hay cosas que como que esa serie no se definió por cuál es su género, entonces quedó tibia. Esto es todo lo contrario. Esta película no se casó con ningún género en particular, pero la forma como utiliza cada una de estas cosas lo que hace es ir en pro de lo que está contando y de cómo lo está contando. Entonces lo que hace es crear una obra que está más allá de. Si se fuera a encasillar en algo, yo supondría que se encasillaría como comedia. Digamos que más que todo por la definición griega de que tiene un final feliz, y como tiene un final feliz, entonces comedia, si no sería tragedia. Pero la cantidad de elementos que utiliza de absolutamente todos lados y la forma como cuenta la historia es muy bien logrado y de una forma que me parece muy original y que por eso siento que resalta de otras obras de cine colombiano que uno ha visto. Bueno, y de cine en general, o sea, tampoco puedo como pensar fácilmente como, ah, claro, La Estrategia del Caracol es como tal película o como tal serie.
Como Parasite.
Sí,
tiene un tejillo, exacto.
Claro, porque es que si ustedes se dan cuenta, mucho del cine colombiano es casi costumbrista. Es una forma de ver nuestra realidad. Entonces, aunque es una payasada, las películas del paseo y esta vaina es como, comillas, tratando de mostrar cómo es que es la vida de un paseo colombiano de clase media baja.
Y Andrés López. Sí,
exactamente, Andrés López es un costumbrista. Es un costumbrista, el indio Rómulo, que se murió hace poco por COVID, qué dolor. Era pues el poeta costumbrista. Y como que Colombia ha hecho mucho eso de costumbrismo. Entonces, cuando sale algo que no es eso, se nota. Y si ustedes ven, por ejemplo, todas las producciones audiovisuales colombianas de cine, hay una cantidad de documentales, porque aquí tenemos mucho por documentar, tenemos mucho por mostrar.
A mí de las cosas que más me gustan es esta relación que sí es, no es una película fantástica, porque claramente podemos encontrar que estas personas son bogotanos o son pues de la ciudad, tienen sus trabajos, tienen sus dramas, pero sí es encontrar personas reales en esto, ¿sí? No es, no se vuelven la caricatura de lo que quieren mostrar. En ningún punto, ni siquiera Mayarino con su televisor y su pregrabada. Eso es como lo más caricaturesco que tiene la película en un personaje.
No, y ahora sí, porque el abogado Humberto Dorado es una caricatura andante.
Yo estudié con varios Mayarinos.
Pero, exacto, pero uno los puede, son personas que no pueden encontrarse. Y creo que, aunque son como, no, o sea, es que lo que quiero decir es que no llegan a ser la caricatura de los personajes, que uno no encuentra como, este es la caricatura del leguleyo, esta es la caricatura del abogado, esta es la caricatura del juez. Pero por otro lado, es una película que es muy tesa de ver, porque uno empieza a juzgarla con este rasero que tenemos de, bueno, voy a ver una película colombiana, y es como si uno dijera, voy a ver una película que no puede superar cierto tope, ¿no? Y uno ve La Estrategia del Caracol y dice como, marica, esta es una gran película, punto. Porque hay otras cosas que uno dice como, ah, esta serie colombiana es una muy buena serie colombiana, no le puedo competir a las otras. Este es un gran cómic colombiano, esta es una gran no sé qué colombiano, como tenemos que competir entre nosotros. Mientras que La Estrategia del Caracol para mí es una gran película, punto. Porque también pues me muestra esto de la gente bogotana, de la gente que le puedo creer, pero supongo que si uno la ve desde otro punto de vista, son personajes súper coherentes y súper creíbles y súper verosímiles. Y al lado tiene un plan que juega en la línea de esto es muy loco para ser irreal, pero podría haber pasado. O sea, no es como que estén inventando el viaje en el tiempo para mover las cosas y reclamar la casa. Es como, no, con los mismos objetos de la casa están creando un sistema de poleas que mueve cosas, que es algo que en el mundo pasa.
Es imposible, o sea, pero no hay poleas.
Exacto. Entonces, ese toque de realidad en el plan fantástico es súper atrayente para mí. Pensar que levantaron estas mierdas de verdad que nos contó Sergio, que la virgen era una virgen falsa de ¿cuántos 800 kilos?
800 kilos.
¡Qué salvajada!
Si vamos a hacer las cosas falsas, las hacemos falsas, pero bien, hijo de puta.
Pero de verdad.
Sí, bien falsas.
Entonces, esas dos cosas para mí hacen que la película sea muy chévere. Es como, por eso dije como lo de Parasite. Yo no sé si la gente en Corea sea así, porque nunca he estado y nunca he vivido en Corea. Pero la forma en la que la película me muestra a esos coreanos es algo que yo digo, estas personas pueden existir porque no creo que estén rayando en el ridículo, incluso cuando hacen cosas muy ridículas. La Estrategia del Caracol creo que es lo mismo, son personajes que yo puedo creer que existen en cualquier lado. O sea, desde cualquier mirada uno puede decir, estas personas pueden existir en ese mundo que me están construyendo y estas personas pueden lograr llevar a cabo ese plan. Y sobre todo lo que más me gusta de la película es darme cuenta que se están robando la casa, las paredes y todo.
La importancia de construir personajes tridimensionales más allá de qué es lo que uno los vaya a poder hacer y para qué los vaya a utilizar.
Sí.
Sea lo que sea, igual son personajes que están muy bien armados, que están arraigados en características muy humanas y por eso se sienten tan creíbles. Entonces eso es un elemento muy importante de la película.
Esos detalles de credibilidad y que no tienen que ser evidentes. Por ejemplo, el perro Romero es un abogado que es un abogado de poca monta, no tiene ni siquiera una oficina. El tipo lo muestra muy brevemente que él tenía una máquina de escribir y asesoría legal al frente de la Cancillería, que era algo que era muy común en Bogotá. Ya, pues ya no existen, pero uno veía al pie de los supercades, al pie de la DIAN, gente que se sentaba, contadores con una máquina de escribir que hacían la declaración de renta. Y uno también veía a la salida de los juzgados tinterillos que hacían esta vaina, que ponían una mesa, un paraguas y hacían procesos. Aquí no tienen que explicar como, miren, Romero es el abogado de poca monta que no, sino es como lo mostraron 2 segundos antes de la golpiza y ya entendemos quién es él. Y es suficiente. Y para los que nos fijamos en ese detalle, porque pues nostalgia, flashback, lo encontramos muy bonito. Para los que no lo encontraron, no es relevante y no importa y no se desvirtúa quién es Romero. Lo mismo hacen con la aparición de la Virgen.
Pero para los que no encontraron eso de Romero, sí lo dice. O sea, la película sí dice en un momentico muy pequeño, es como yo soy abogado y el otro man le dice usted ni siquiera tiene el título.
Sí, bueno, pero más allá
le falta de la
entonces,
¿título?
Si es un detalle que nos dice el man no es de un nivel de abogados. O sea, si alguien en Corea no va a coger esa referencia, si va a coger que el man no es un abogado propiamente.
Y que está viviendo en el inquilinato. O sea, ya de por sí el hecho de que esté viviendo ahí ya le pone un marco muy claro de a qué tipo de trabajo está aspirando el man.
Sí, los detalles chiquiticos que me parecen geniales de el rosario o de la peregrinación pequeñita que hacen de la Virgen y que están cantando esta música de iglesia católica es algo muy de corazón. No tienen que especificar, toda esta gente es fanática religiosa o creen en la Virgen, ni siquiera tienen que decir son creyentes, sino los ponemos a cantar una canción de iglesia que es tan autóctona.
Además, una canción de iglesia tan colombiana, ¿no?
Sí.
Que ha venido a América, que ha venido a América.
Sí. Esa parte a mí me totea de risa. No sé por qué, no es una burla, pero escucharlos cantar esa música de iglesia tan colombiana me revienta de risa. Es tan... Yo conozco a esa gente, mi mamá está ahí, está ahí en ese momento.
Exacto, y ese es un fenómeno que es lo mismo que pasa con la pelota de letras, que es el me siento identificado en algo que la gente, o sea, que todos conocemos, pero que la gente normalmente no dice tan a menudo, entonces, qué chistoso. Pero lo que hace esta película, que va mucho más allá que cualquier pelota de letras, mucho más allá que el paseo, mucho más allá que cualquiera de estas cosas que Boris llamaba costumbristas, es que es lo que yo siempre les he hablado con el stand-up comedy, que es la diferencia del stand-up comedy que solo observa y la diferencia del stand-up comedy que realmente tiene una posición sobre lo que observa. Andrés López no tiene posición. Él simplemente dice, las cosas son así, jaja, qué chistoso. En la estrategia del caracol es como miren cómo son las cosas, porque así son las cosas. Este es el mundo en el que vivimos y miren lo que pienso de este mundo en el que vivimos. No está ni pontificando ni diciendo yo creo que las cosas deberían hacer así, no, simplemente es como esto es lo que yo pienso, reflexionen sobre esto y miren a ver esto cómo les, pues que básicamente es lo que hace que el arte sea arte, el como reflexione sobre esto y mira a ver esto cómo lo mueve usted. Que es difícil decir que el paseo o la pelota de letras o algo así tengan un efecto similar en quien los ve a una película como la estrategia del caracol, que ya es otro nivel. Parece una cosa que a mí me gustó mucho de la película, pues con todo lo complicado que me parece el personaje de Gabriel / Gabriela, porque sí que es complicado, especialmente viéndolo desde la visión de ahorita, ¿sí? Que no me parece que esté mal, pero me parece que es complicado. Igual, escena para bonita, la charla que tiene con el cura. No bonito en el sentido de, ah, el cura le metió mano. No, no. No en ese sentido. En el sentido de lo que significaba para los dos personajes esa escena y lo que esa escena hizo con los dos personajes. Siento que esa escena era muy importante para lograr que el personaje de Gabriel fuera lo que fue y para que el cura tomara el lugar que tomó en todo lo que estaba sucediendo. Me pareció una escena muy, muy bien lograda. Muy, muy difícil, muy compleja por lo que significaba, por todo lo que implica, pero me pareció una escena muy bonita.
Porque me pareció más bonita la escena con ella. Cuando Gabriel decide volver a ser Gabriel, que también es como una presión toda extraña. O sea, es que ese personaje es como súper complicado, súper complejo.
Sí, es que es eso.
Pero me gusta más la escena en la que ellos hablan con él y le dicen, necesitamos a Gabriela. Y todo bien, si no quiere hacerlo, no lo vamos a obligar. Pero es una conversación más... O sea, se nota que es una conversación difícil de tener con alguien. Se nota que es una conversación que es como, necesitamos este recurso porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y si usted no puede, todo bien honestamente. Pero también habla como de la aceptación que tenían todos hacia Gabriel, / Gabriela, en ese inquilinato.
Es que mire que el nivel de tolerancia que había era muy alto, porque tenían a un anarquista español conviviendo con fanáticos, pues no fanáticos religiosos, pero sí con gente creyente, marianos, y tenían también a Gabriela, tenían a una persona con una culebra.
Al ladrón.
Sí, tenían un ladrón, tenían un comunista, y había un nivel de convivencia.
Es que hasta un abogado tenían, qué gonorrea.
O sea, solo les faltaba un juridista. Pero
no, porque el uribista los estaba intentando echar.
No, el uribista apareció al final cuando le dedican la película a Silvia Duzán asesinada por...
Uy, sí, qué gonorrea, weón.
Bueno, yo voy a cortar esto.
No, yo lo digo abiertamente, en fin.
Qué gonorrea, esa parte.
Sí, la dedicatoria es dolorosa y 27 años hace. Bueno, otra cosa que yo quería mencionar es que sí, los personajes son... Es que los personajes son entrañables, son... Uno los quiere. En serio, ver a esta señora rezando me hizo pensar en mi mamá, porque mi mamá sería una de esas personas que lo hace.
Los odia.
Sí, y me encantó ver al Topolino Zuluaga, porque es fantástico.
¡Sí! ¡Sí! Mar. ¡Qué emoción tan hijo de puta!
El Topolino.
Fuera el zorrero, me pareció magnífico.
Y que le dijeran zorro. El Topolino es lo máximo. Pero hay algo que siento que nunca me había dado cuenta. Esta película yo me la he visto muchas veces, muchas, muchas. La última vez, pues para este capítulo que me la vi, me di cuenta de algo que era muy evidente y que no me había dado cuenta. Me siento estúpido un poco. Esta historia no ocurrió. Esta historia la cuenta un culebrero. Claro, llega la periodista llega Carlos Vives, Pupo, Samper Pupo, el periodista, a hablar sobre el evicto, sobre la... ¿Cómo se llama eso?
Desalojo.
¿El qué? El desalojo, gracias, de la casa. Y lo que primero aparece es el culebrero a decir como, es que esto está pasando lo mismo que pasó hace 6 años en tal lado. Y el periodista dice, ¿qué pasó? Imagínense esta historia. Alguien construyó 2 torres, demolió una fachada, estafó a todo el mundo, y eso es una noticia que hubiera marcado época. El periodista le dice, no tengo ni idea de qué pasó, cuénteme la historia. Y el culebrero le dice, mire, esto va así, ta, 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 ta. Entonces, para mí realmente esta historia no ocurrió. Esto de pronto fue, listo, los echaron a la calle y ellos se llevaron, lo que dice Juanda, pues se llevaron las cosas que no estaban pegadas a la pared y que valían. Los grifos, se llevaron los bombillos y las persianas, ¿sí? Y ya, y dejaron la casa saqueada, de pronto las tomas de luz y no más. Pero este tipo dice, no, es que esto fue orquestado por un anarquista con un abogado, con la ayuda de un no sé qué, y se apareció la Virgen y tuvieron que usar a no sé qué, a no sé qué. Entonces, para mí esto es una historia de ficción contada a través del culebrero, porque es un culebrero que le gusta robar cámara. El tipo está ahí, es como, miren, una cámara, tanto que entrevistan a la primera persona y es como, no están sacando estos hijueputas en mano, no, quítese, que usted no sabe contar una historia. Esto es así, huevón, y ta, 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 ta. Entonces yo lo vi de una forma muy diferente y sin embargo no me quitó magia de la película. No siento que al final vi como parce, esto al final no existió. O sea, no me sentí como en Joker, que al final uno dice, me deja la sensación de que sí pudo existir o no, y me raya un poco, ¿no? Sino es como, yo lo vi la última vez como, sí, esto es un cuento de ficción, y está muy bien contado, y el culebrero es un genio echando el chisme. Y quedé mucho más feliz. Quedé, de hecho, mucho más feliz al ver esa nueva visión de la película.
Sí, ahí eso es algo que se llama el narrador no confiable. Un tipo de narrador en una historia el cual uno sabe que no necesariamente nos está diciendo la verdad. Eso pasa muchísimo en literatura. Obviamente, no sé, el primer ejemplo y el ejemplo por excelencia es Lolita, porque Lolita está contado desde el punto de vista de Humbert, que es el pedófilo horrible. Entonces, obviamente, el por qué nos va a contar la historia como si pasó. Y en este caso, pues obviamente el narrador no confiable es el culebrero. ¿Qué pasa ahí? Que obviamente sí, eso hace que todos estos elementos y estos personajes fantásticos, entre comillas, empiecen a tener un sentido de por qué están ahí. Pero por otro lado, el hecho de que sea una historia que no tenga elementos fantásticos como tales, o sea, que todo es arraigado a la realidad, a nuestro sistema de leyes físicas, y, o sea, nada más allá de eso, simplemente un montón de improbabilidades que hacen que la historia pudiera ser muy rara si no nos la cuenta alguien como el culebrero. Pero por otro lado, una cosa que decía Boris allá al principio, de que una historia como esa hubiera resonado y hubiera... En esa sí ya no estoy tan de acuerdo. Porque estoy completamente seguro que hay 8 mil millones de historias putamente raras que, como suceden allá, nosotros no tenemos ni idea. Porque además es que, pasara lo que pasara, a alguien como el personaje de Mayarino, además no le conviene que eso salga en medios.
Pero cuando muestran la demolición de la casa, estaba el Noticiero Nacional, de hecho. O sea, eso se documentó, y esto fue una historia de un desalojo que ya tenía un expediente, que fue la pajarera, y fue una balacera y murió un niño. Hay un evento grande, es como las casas que están en ese sector,
claro,
tuvieron mucho que drama, alguien muera, mucha vaina.
Y entonces, que ahora, alguien muera en un barrio pobre hace que
no tanto todo por eso,
Colombia se paralice.
No es por los pobres, sino por el desalojo. La historia del desalojo es que ya han pasado dos cosas extraordinarias y graves en medio de desalojos.
Recuerde que la torre la quema.
La torre, o sea, lo que la yo quema, creo es que sí, vale.
Para mí la historia sí pasa, y no es una historia del culebrero por el final. Porque si el final fuera como el culebrero diciendo, pues, para ganar la dignidad, y se acabara, sí sería como, ah, bueno, este man me contó esta historia. Pero la película sigue y vemos cómo llega el ciclista al final de la carretera. Y todos se reúnen y hablan de cómo tienen que pagar los predios. O sea, eso ya no lo está contando, ya no se lo está contando a Carlos Vives, porque el man ya se fue. Eso no lo están contando a nosotros como espectadores. Y como hablamos con Sergio, hay otro final donde entierran al man, al de Finlandia, el país, ¿no?
Y esa escena sí es hermosa, la escena borrada.
Es hermosa.
Divina esa escena, caramba.
Entonces, para que la busquen en YouTube. Pero entonces, por esas dos cosas, o sea, por la escena que vemos justo después de que el culebrero termina de hablar con Carlos Vives, y por saber la existencia de esta escena, es que creo que la película no me está contando la historia desde el punto de vista de un culebrero inventándose una historia, sino alguien que sí quiere robar cámara y tal, pero sí es una historia que desapareció, porque al final es como, ustedes demolieron la casa para no dejarla, porque... Yo no sé qué hicieron con estas cosas, se las robaron, pero la torre la quemaron y nadie nunca los persiguió ni nada. Seguramente la historia pasó como, después de saber que se mató a un niño en la pajarera, esta gente decidió romper esta casa y largarse y dejar al dueño mamando.
Bueno, sí, puede ser.
Obvio, es que toda la parte fantástica y genial de la historia solo nos la puede contar alguien que estuvo ahí, sea exagerada o no sea exagerada. Por eso es que es importante que sea el culebrero el que la cuente. No tanto porque sea verdad o no sea verdad, aunque es chévere que esté ese factor del narrador no confiable, porque obviamente igual está, lo queramos o no, pues está. Pero más allá de eso está la cuestión de que, y eso es una cosa que siento que deja muy clara la película, si 6 años después los medios no se acuerdan de esto, que este país no tiene memoria, y eso no cambia desde hace muchísimo tiempo.
Vale.
Y es otro elemento fuerte que muestra la película. Pues, marica, no sé, ahorita mucha gente está viendo Matarife y encuentra cosas como, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es esta cosa tan impresionante? Es como, todo eso son reportajes que, o sea, todo lo que se dice ahí son reportajes que ya existían. Todo eso salió en medios. Ninguna de las cosas que dicen ahí es nueva. Pero la gente está sorprendiendo porque este país no tiene memoria.
Vale.
Y eso pasa con un cojonal de baile.
Es cierto, buen punto. Sí, admito, lo admito. Sí, ni modo, tienes razón. Pero es que esas cosas, no, pero esas cosas del narrador no confiable, me gusta pensar que él estuvo presente en solo algunas cosas y las demás es como cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y que lo tentó el diablo y él no le contó a nadie y no había nadie más viendo, pero alguien lo está documentando. Es como...
Exacto. El diablo lo estaba viendo. O sea, la Biblia es escrita por el diablo.
Claro, este man no conoció qué pasaba en la casa de Mayarino con sus gadgets, que parece una publicidad de Sony, pero me parece retrofuturista y es encantador. Él no sabe qué pasó con la historia del abogado, este monocalvo, con Gabriela. Él no sabe qué pasó con la golpiza que le dieron a Romero, ni siquiera, porque Romero perdió la memoria.
No, yo creo que lo de Gabriela sí podía saberlo, porque Gabriela
bueno,
no
puede contar, vez.
Pero lo demás
claro, sí, claramente hay muchas cosas de invención.
Me lo invento.
Sí, y eso me parece divertidísimo. Y no claro. Sé, me acordé de algo. El mejor insulto que he escuchado en mucho tiempo, el de, ¿usted sabe que esa casa es propiedad privada? Como si todos sabemos que su madre nunca fue propiedad privada. Es como, ¡América, bueno!
Sí, el meme del vasito como... Sí.
Ese insulto tan elegante, tan... ¡Oh, formidable!
Bueno, yo no diría elegante.
No, o sea, muy bien ejecutado.
Marica, no, sí, es elegante. Yo sí siento que es elegante. No. Para que un insulto sea elegante, mi definición de insulto elegante es... Tiene que estar jugando con el contexto actual de lo que se está hablando. O sea, tiene que ser devolverle al otro lo que acaba de decir. Tiene que okay. No usar ninguna mala palabra. Porque entonces puede, marica, puede salir lo en un virtud. Programa para niños y legalmente no pueden censurarlo. Eso es un insulto elegante. Y tiene que ser tan lapidario que el otro no tenga nada que responder al respecto.
O sea, para Diego, un insulto de altura es un insulto que puede andar en Disney Channel.
Sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Pero me gusta, se la compro a Diego. Sí, sí, me gusta. Entonces sí fue elegante.
Eso es encantador. Es encantador, ese insulto fue bello.
Marica, es que no, el cast de esta película es una cosa grosera. En todos los aspectos, como los personajes principales y estos personajes secundarios que ponen por ahí. Ver esta película ahorita es más o menos como ver la historia de la televisión colombiana. Y eso es genial, es genial, es genial.
No, y también en la producción y todo. Sergio Cabrera está, Jimeno, que es uno de los guionistas, es un tipo muy duro también. Todo alrededor de esta película es violento. Y ver que, por ejemplo, Humberto Dorado, que es el que hace de abogado, él también es guionista. Y uno de los productores es Salvio Basile, que es el matón, mata tigres, que es el matón este de Mayarino, pero es el productor también, o sea, es como una pequeña familia en la que todos tuvieron que ayudarse y es bonito de ver.
Pero pues ya Sergio nos contó uh-huh. Por qué, ¿no? Por los problemas de plata y tal. Pero entonces sigamos hablando porque nos quedamos como en los detalles alrededor de la película, como quién actuó, quién salió y quién tal. Pero me gustaría como que habláramos un poco más de esta idea de que sigue presente, de cómo a la gente de menos recursos le toca sacarlos de donde sea. Y eso es algo que, si fue fantástico o no, sí es súper importante en la película. Cómo esta gente tuvo que recurrir a todos estos medios y cómo este plan, que parece loco, no solo tuvo que cruzar la línea de planearlo, de hacerlo realidad, sino de convencer a todo el mundo, porque era un plan que requería que todos estuvieran participando y apoyándose entre todos. Incluso vemos al final que el perro se está como afeitando frente a un espejo en una escalera, porque el espejo ya queda una pared muy alta y ya no hay más casa. Y esto me parece muy, muy teso de ver cómo Mayarino lo único que hace es confiar en su dinero. Lo único que hace es confiar en que le está pagando a alguien, que lo está presionando, que lo está humillando, que es como la solución más de clase alta, como yo hablo con el juez directamente, yo hablo con este man, yo lo invito a almorzar.
¡Qué gran escena!
Lo invito a comer sushi, que el man no sabe, que lo trata, incluso se da el lujo de tratarlo medio como un ignorante al man que le está ayudando. Sí. Porque él se ve como alguien que está por encima de todo el mundo. Y toda esa actitud de dejarle una cosa grabada al man para no hablar directamente con él.
Grabarla mientras se está afeitando.
Qué hijo de puta. O sea,
me encanta eso.
Todo como él ve.
O sea, es la desidia.
Como instrumentos, ¿sí? como cosas que puede pagar y usar como quiere. Contrastando muy chévere con la otra gente que se está buscando las cosas con las uñas, con toda la recursividad que pueden, contrastando ideas, hablando con el cura para manejar las finanzas, donar cosas, ver lo de la Virgen, negociar con este cast de personajes, este grupo de desadaptados que son muy diferentes los unos de los otros. Como Jacinto, como tenía que convencer no solo al perro, sino a todos, porque este plan tenía que ser de todos. Y eso es chévere porque no solo nos pone como, ah, sí, esta gente está unida porque es pobre, sino esta gente también tiene sus diferentes facetas, sus diferentes creencias, sus diferentes cosas. Y lo que van a hacer es unirse en torno a la solución de un mismo problema que los afecta a todos y los convierte en una familia. Y es lo que les da el poder para ganarle al man que solo utilizaba el dinero para ejercer todo su poder.
A mí lo que me interesaba de la anécdota de la estrategia del caracol es cómo la gente puede encontrar mecanismos creativos para solucionar sus problemas. Pero en el caso específico de la estrategia del caracol, ellos tenían derecho a quedarse con la casa. Y por eso cuando hay un momento en que Jacinto dice, si esta casa no fue para nosotros, no va a ser para nadie. O sea, porque ya que nos obligan a irnos de una forma ilegal, la echamos abajo. Para Jacinto, que es un anarquista, es el triunfo de su vida. Él logra armar una operación anarquista pura. Es más, a mí me han dicho que en los portales anarquistas siempre está disponible la película, porque los anarquistas ven la película como un claro ejemplo de anarquista. Yo no soy anarquista, pero para el guión, el personaje ideal era un anarquista. Yo creo que el mensaje de la película es ese, dice, no hay que seguir los caminos que otra gente ha seguido, hay que ser creativo, hay que encontrar soluciones propias a los problemas propios. Y eso, de eso para mí se trata la película.
Y algo que es interesante y es que uno de los antagonistas que es este, el abogado, ¿cómo es que se llama? Solo me acuerdo del papel del actor
Honorio.
Dorado, ¿Honorio?
Honorio, Víctor Honorio. Sí.
Él también es pobre y él también es una persona que está sujeta a los designios del rico y lo trata mal. Mata tigres, es un matón, pero también es pobre. Él no tiene un poder real, sino que está sometido al otro. Y hay una escena específica que es cuando Honorio le muestra el plan de del desalojo con las filminas, que es una presentación súper tonta, pero que pues usó el recurso tecnológico del patrón. Este tipo no sabía hacer estas vainas, entonces usó las filminas para decir, a las 8 llega aquí, usted se puede parquear aquí, el noticiero tal, no sé qué. Y él está haciendo la presentación, Matatigres está atrás también como, wow, esto es genial, estoy viendo fotos grandes, y tiene una cara como de niño de, esto me gusta, es un recurso muy interesante. Y el cabrón de Holguín, de Mayarino, con el gran danés al lado, que es muy divertido, le está diciendo como, sí, ok. Y cierra con una frase como, muy chévere la presentación, ala, le quedó bonita, chévere. Y lo sentí tan ofensivo porque me ha pasado a mí, me sentí identificado con uno de mis primeros jefes, que es un tipo que su talento es tener plata, entonces estudió en Harvard y se la pasaba en clubes, pero no sabía casi nada de las cosas, delegaba. Y yo hacía unas presentaciones, hacía mis informes y todo, y como, mire, William Briceño de Marketing en Vivo, este es mi informe. Y el tipo miraba y lo decía con una condescendencia de, vea pues, o sea, de una persona como usted, el chino del Sena, está haciendo estas cosas, como, vea pues, muy chévere su presentación, Oli, muy chévere, muy bacana, felicitaciones. Y uno se siente como, ok, me estás celebrando, pero luego uno dice, no, esto es pura condescendencia. Y este tipo realmente le llamó la atención el dibujito, pero no el contenido, y está viendo como, wow, un pobre puede usar mis recursos de rico. Es fantástico. Esto es antropología pura. Saludo a William.
Son casi personas.
Sí, sí, parecen. Sí, estos simios se mueven casi como un ser humano. Wow, es fascinante. O sea, contraté el zoológico que era para mi empresa. Fantástico. Y eso me pareció muy divertido. Esa escena me mostró que Honorio también era víctima y era un tontazo y era un pobre y era la misma gente a la que estaba atacando, pero estaba desde otro lugar del espectro y nunca lo había entendido, sino hasta cuando esa escena, y en serio pensé en mi antiguo jefe, ay, menos mal ese man nunca nos va a escuchar porque pues debe estar ocupado, no sé, leyendo The Economist o Forbes o Things que hacen los ricos. Guerra de billetes, no, sí, guerra de billetes jugando. Si el tipo jugaba golf y era terrible, y era, ay, William, ¿por qué? En fin.
Y es que eso nos dice como que este país no ha cambiado en 27 años, en 30 y menos 3 años. No ha cambiado, no ha cambiado, porque es ver las noticias del día a día y es como ver la misma policía que estaba ahí sacando a esta gente, uno las puede ver ahora peor sacando gente de sus casas en plena pandemia, como lo hablamos con Sergio. Saca a la gente del SMAT, que yo dudo mucho que ellos tengan predios así gigantes en Magdalena y en otras regiones apartadas o en el Cauca, o no sé, estoy en el Valle, no sé. Estoy diciendo
lugares aleatorios.
Yo dudo mucho que ellos tengan eso y sí tienen las mismas falencias que la gente que está protestando. Sí tienen las mismas falencias en educación, en salud, en igualdad social, pero en 27 años no ha cambiado nada este país, porque los ricos lo que hacen es comprar gente. Y es una gonorrea verlo diario, y es una gonorrea verlo que hace 30 y punta de años cuando se pensó la película, 40 años cuando se pensó la película, y 27 cuando se lanzó, seguía pasando. Y quién sabe hacia atrás cuánto tiempo ha pasado y hacia adelante cuánto tiempo va a pasar.
Es que el gran triunfo del capitalismo fue convencer a los pobres de que los pobres son un asco.
Y que son pobres porque quieren.
Pues claro. O sea, qué gonorrea esos pobres que son pobres porque quieren, lo dice un pobre, pero que se siente mejor que los otros pobres, mientras los hijueputas son los que están arriba, pero pues no, nadie se pone a mirar hacia arriba, porque los de arriba están ocupados manteniéndonos las cabecitas mirando hacia abajo para que no nos vayamos a distraer de nuestra realidad.
In the rich.
In the rich. In the rich. Y el problema es que todo es sistémico, o sea, tampoco es cuestión como de coger a una persona específica de los de clase alta y decir usted es el problema. No, el problema es sistémico, porque esa gente, todo lo que hay en su vida los lleva a ese tipo de mentalidad. Todo lo que los rodea, todos los discursos que existen alrededor de ellos son eso, y así es como se forman. Entonces, es una mierda, porque desprogramarse de eso es muy jodido para cualquiera. Entonces es un sistema que se autoalimenta y se autoalimenta y se autoalimenta, y pues las cosas cada vez están, o sea, va a llegar un punto en el que esto no va a ser sostenible, y pues quién sabe cómo se va, pues hacia dónde va a caer el péndulo, pero el péndulo, en la pirinola. Quién sabe hacia dónde va a caer la pirinola. El problema es que hay recursos finitos, ese es mi punto.
Los puede tener una sola
persona. En ese planeta hay recursos finitos. No, listo, que los tenga una sola persona. ¿Ahí qué? ¿Qué pasa con los demás?
Que se logra una especie de igualdad en la que prácticamente todo el mundo está abajo en las mismas condiciones y son felices. No sé.
No, la igualdad no puede ser, todos somos miserables.
Bienvenido a Colombia. ¡Oh, gloria!
Marica, en Colombia no todos somos miserables.
Es.
Y con estas lindas y optimistas palabras de Diego diciendo que el mundo no puede sostenerse y Boris diciéndole tiene razón, nos vamos todos a la mierda, terminamos nuestro primer capítulo de la séptima temporada, hoy 7 de agosto, viernes festivo, celebrando la batalla de Boyacá, que fue el único día en el que peleamos y ganamos, y por eso es que somos independientes. Un saludo a Random Access History. Y ya, las otras fechas no importan, analizar más es para gente muy desocupada, pero no podemos irnos sin antes darle la
intermunicipal.
Es que iba a decir intermunicipal, pero fue como no. La interbarrialmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para la estrategia del caracol. Entonces, del 0 al 10, ¿cuánto tiene esta película, Don Diego?
Bueno, a mí esta película me encanta. Siento que refleja muy bien lo que es. Pues, ya lo dijimos, el pueblo colombiano. La historia me parece increíble. No suele ser el tipo de producto audiovisual que yo consumo, digamos, no es mi tipo de película favorita, y aún así es una de mis películas favoritas. Entonces siento que eso habla mucho acerca de su calidad. Para mí esta película fácil se lleva un 9-7.
Del 0 al 10, ¿cuánto policía corrupta tiene la estrategia del caracol, Don Boris?
¿Cuánta policía corrupta? Hágame el hijo de puta favor. Coincido con Diego en que esta película a mí me encanta también. Es mi película favorita del cine, no solo colombiano, sino creo que latino. Y es una de mis películas top en general, de toda la historia. Sé que hay algunas cosas que viéndolas ahora pueden haber envejecido un poquitico mal. Lógicamente, bueno, el aspecto técnico de cámaras, de efectos, pero pues bueno, no podemos juzgarlo así. De pronto sí las actuaciones, hay algunas que se sienten un poquito raritas, no tan naturales. Pero de resto es fantástico. Es divertidísima, es una película que yo puedo ver mil veces y cada vez le descubro algo, le aprendo algún detallito y me llena siempre de felicidad porque veo retratadas muchas cosas, lo que les digo, de Bogotá, de mi familia, de todo. Entonces es algo que recomiendo siempre ver cada vez que alguien habla de películas por ver, clásicos, La estrategia del caracol está ahí siempre para la recomendación. Yo le pongo entonces 9-9, porque hay como si unos detallitos muy pequeñitos de actuación que me sacan un poquito de la película, pero el resto es formidable.
Yo del 0 al 10, ¿cuántas torres de polea le pongo a La estrategia del caracol? Para mí es una de las películas más tesas que he visto, como la primera vez, ese shock y esa sorpresa que me llevó, la tengo como en un recuerdo muy bonito, como que siento que la película me lo estaba gritando y yo no lo entendía desde el mismo título, desde el mismo plan, desde todo, y como es tan extraño lo que sucede que la sorpresa de todos modos llega, aunque la película se lo grite a uno en la cara. Y eso me parece fue una sensación muy bacana. Me encanta toda la apuesta, me encanta todo el respeto que hay hacia la gente del inquilinato, que no son como pobres caricaturizados. Me gusta mucho que el caricaturizado más es el rico. O sea, que sí es como una película que está mirando hacia el poder y haciéndole crítica hacia allá y no desde allá que tanto vemos. Y por eso, para mí, es una película de 9-9. Entonces, 9-7. Diego, felicitaciones.
¡Sí!
Empezó bien esta temporada.
No le voy a dar el puntaje más alto a nada en esta temporada. Probablemente hasta que hablemos de Hamilton. Pero de resto...
Muy probablemente. Entonces, 979999 para la estrategia del caracol. Pero no podemos irnos sin antes dar las gracias a Ana Forero y a Ricardo Coral de Indion.tv, quienes fueron los que hicieron posible la entrevista con Sergio Cabrera, y a Sergio Cabrera, pues, por su tiempo y para escuchar nuestras tonterías y nuestras preguntas y para responderlas de la forma más amable y de la forma más abierta que pudo. Fue una experiencia muy chévere hablar con él. Recuerden que el video estará pronto. Puede que no hoy, porque pues hoy estoy descansando. Esto no está pregrabado. Pero
Estúpido Nerd temporada 7, transmitido en directo.
En directo a sus oídos. Y otro agradecimiento a Esteban Pardo de Shots de Ciencia, el podcast de divulgación, quien fue el artífice del nuevo intro para cubrirnos de los derechos de autor de este podcast. Tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, que tenemos Discord para que nos busquen en el servidor, que tenemos YouTube para que busquen la entrevista con Sergio, y que tenemos Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podremos seguir financiando esta y muchas más temporadas. Muchas gracias a los que hacen parte de esta comunidad en Patreon. Los esperamos en Discord para hacerla crecer más. Recuerden visitar estupidonerd.com, que está con cara nueva, lavado y post nuevos del blog. Ya que terminaron de escuchar todo este capítulo sobre la estrategia del caracol, pueden no irse de las producciones de Estúpido Nerd Holdings y buscar en su aplicación de podcast favorito el nuevo podcast de el señor Boris, que le doy la palabra para que lo presente.
Pues nada, es un podcast que se llama Hoy el Tema Es. Gracias.
Pero
el objetivo es un podcast cortico. Hoy el tema es un podcast cortico de capítulos de máximo 12 minutos más o menos, en el que trataré de darles trivia y datos raros y ridículos y cosas locas que no caben dentro de Estúpido Nerd. Entonces pasen, voy a tratar de subir 3 capítulos a la semana. Lo digo en este capítulo para tener ese compromiso y no bajarme de ese reto. Y háganle, escúchenlo, tírenle piedras, el feedback está ahí para que ustedes opinen. Muchas gracias, señores de Estúpido Nerd, por invitarme a su programa y permitir hacer publicidad de este humilde proyecto. Dios me los bendiga.
Ah, pues de nada, ahí se hace lo que se puede para ayudar a la gente que está empezando hasta ahora.
Chévere, no, rico, bien jalado, le quedó chévere, Ala, bien,
rico, le quedó bonito, muy lindo su podcast. Oiga, bonito ese podcast, sí, para que vayan y lo escuchen si sí. No tienen mucho tiempo.
Es, ante todo, yo diría que es un podcast.
Gracias.
Yo lo oigo y digo, hey, ¿eso es un podcast?
Sí.
Sí, es un podcast.
Se podría decir así, cabe. No, mientras está bien chévere, ya lo hemos escuchado en privado.
Está muy cool. Además, en serio, son unos datos que uno dice, ¿de dónde puta sacó esta vaina Boris? Como muchas de las cosas que dice Boris.
Entonces vayan, se suscriben, le dejan 5 estrellas, le dejan comentarios y todos somos felices, lo comparten en redes como este podcast. No siendo más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Bienvenido a la séptima temporada. Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Y bienvenido a la séptima temporada.
¡Ay, qué bello! ¡Sobrevivimos! O algo así.
O algo así.
El COVID sigue, o sea, no cantemos victoria. Yo soy Juan Dapo, bienvenidos todos a la séptima temporada y adiós, estúpidos nerds.